RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global,
un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Daniel Mejía. En el programa de hoy hablaremos de autoeficacia y aprendizaje. Hoy nos acompaña Claudia Margarita Barrera Suárez, psicóloga de la Universidad de La Sabana, especialista en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo de la UNAD, magíster en educación con énfasis en desarrollo cognitivo del Instituto Tecnológico de Monterrey. Actualmente se desempeña como docente del programa de psicología en la UNAD con los cursos de Epistemología de la Psicología, Comunidad, Sociedad y Cultura y Prácticas Profesionales. Bienvenidos.
En Salud Global, temáticas de interés.
Bueno, bienvenida Claudia Margarita. Es un gusto contar contigo en el programa de hoy. Quisiera que comenzáramos mencionando qué es autoeficacia.
Muchas gracias, Melissa. Bien, frente al tema, podemos definir la autoeficacia como esas creencias que tienen las personas de su eficiencia y que ayudan a que puedan controlar esas condiciones que de pronto lo alejan de la consecución de sus metas. Inclusive podemos hablar de cómo la define Bandura, que es la persona que hace la teoría sobre la autoeficacia, y él indica que son juicios que hace el individuo sobre su capacidad y sobre ellos organiza y ejecuta sus actos de modo que le permitan alcanzar un buen rendimiento académico.
Bueno, en ese sentido, ¿por qué es importante hablar de autoeficacia en el ámbito académico?
De acuerdo con lo que plantea Bandura, un estudiante tiene un juicio sobre su capacidad y de acuerdo con ese juicio, pues logra resultados en su vida académica. Entonces, para nosotros es importante saber cuáles son esas creencias que están en su momento generándose en ese estudiante para poder apoyarlo y que las revise, haga el ajuste adecuado y pueda pues mejorar su rendimiento o entender el por qué su rendimiento está bajo o tiene esas dificultades que viene presentando. Por eso es importante.
Bueno, a partir de lo que mencionas, podríamos llegar a afirmar que hay una influencia de la autoeficacia en el aprendizaje. ¿Cómo sería esta influencia?
Bien, dentro de los estudios que se han hecho y que están relacionados con esta teoría, se encuentra que si una persona considera una tarea, un conocimiento o una labor que le hayan asignado muy importante, le va a poner un interés y va a aumentar su motivación. Cuando la persona aumenta su motivación, pues va a mejorar su ejecución, va a destinar tiempo y va a colocar una serie de estímulos o más bien apoyos que le van a permitir pues desempeñarse adecuadamente en eso que le han asignado. Entonces, por eso es importante abordarlo y además reconocer la absoluta relación que hay entre la autoeficacia y el aprendizaje. En la medida en que yo sienta que me gusta, que me interesa, que soy bueno para, voy a colocar una serie de herramientas y estrategias que pueden ser cognitivas en principio, pero también instrumentales del medio para que mejore mi rendimiento en eso que estoy aprendiendo.
Bueno, ¿cómo entonces podríamos aumentar la autoeficacia o favorecer la autoeficacia dentro del contexto académico?
Yo creo que una buena forma es, en principio, ver los resultados que está arrojando nuestro estudiante. De acuerdo con ellos, revisar pues cómo se siente y qué piensa, más bien, más que cómo se siente, qué piensa sobre esa situación que está presentando en el curso, si es que lo vemos alrededor de un curso. Y de acuerdo con esas respuestas, empezar a indagar cuáles son esas dificultades que viene presentando y cómo esas dificultades en realidad se están relacionando como él se piensa o como él se cree dentro del curso como tal.
Bueno, entonces tendríamos que hacer como una valoración inicial como del estado en el que se encuentra el estudiante con respecto pues a sus habilidades de aprendizaje e igualmente pues qué tan autoeficaz se siente respecto a su proceso académico y los procesos que lleva a cabo dentro de cada uno de sus cursos, ¿no? Pues eso sería importante saber pues sí, si realmente el estudiante está motivado, ¿sí? Por un lado, y en ese sentido percibiéndose de manera positiva y de manera como autoeficaz dentro de esos aprendizajes que está adquiriendo en este momento. Bueno, esto no solamente aplica para estudiantes pues universitarios, como ahorita mencionábamos, sino pues durante todo el proceso académico, ¿no? Desde que el niño entra al sistema escolar, ¿no? Podríamos llegar a mencionar que es importante que estos, digamos, que la autoeficacia se le dé como mayor importancia y se logre como valorar y como de cierta manera medir desde los niños pequeños y en esa manera podría llegarse a favorecer los procesos después en la formación secundaria y en la formación universitaria.
Claro que sí. Mira, la autoeficacia tiene que ver mucho con la confianza. La confianza que tienen las personas en sus propias capacidades. Tú sabes que desde pequeños, en los colegios, en el ámbito educativo en el cual crece el niño, se generan ciertas relaciones con sus docentes, inclusive con sus padres, en las cuales ellos les ayudan o a fortalecer una sensación de incapacidad ante ciertas áreas, o a fortalecer una sensación de capacidad y de logro, inclusive de excelencia ante otras. Entonces sería necesario, yo creo que más que importante, el que se pudiera retomar estas creencias, esta percepción de mis propias capacidades desde los estudios primarios e inclusive desde el jardín infantil. Piensa que en esa relación de confianza entre la autoeficacia, en esa relación entre la autoeficacia y la confianza que tengo en mí mismo, pues se va también tejiendo toda la parte del autoconcepto y la autoestima. Y se ha encontrado en todos estos estudios que han hecho que las creencias de autoeficacia influyen completamente en el ser humano, porque están motivando lo que son sus pensamientos, sus sentimientos y también sus comportamientos. De hecho, Bandura hablaba que la autoeficacia podría convertirse en un predictor de la conducta. Como yo me esté sintiendo, como yo esté concibiendo que son mis capacidades, pues voy a generar ciertos comportamientos. empezarlo desde allá y llevarlo hasta el ámbito universitario nos permitirá generar personas que se sientan exitosas, exitosas en lo que saben ser muy buenos, y apoyarlos en lo que son sus dificultades, porque eso también lo pueden valorar y ponerlo como reto que les ayude a mejorar sus rendimientos en otras áreas. Creo que esa es una muy buena labor que podríamos hacer desde la escuela primaria con nuestros estudiantes.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, un tema de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la Audiencia Global en Línea.
En Salud Global, consejos y novedades.
Bueno, entonces, ¿sería adecuado decir que una persona con una baja autoestima tiene bajas expectativas de su autoeficacia?
No necesariamente, porque no existe una correlación directa entre la autoestima, inclusive el autoconcepto, y la sensación de autoeficacia que tenga una persona. Dentro de estos estudios que hacía Bandura, encontraba que hay personas que pueden experimentar de pronto un pobre autoconcepto de sí mismo y una autoestima baja. Sin embargo, se consideran eficientes en algunas cosas y con esa sola creencia o consideración en sus capacidades ejecutan bien esa tarea. Entonces, no porque yo sienta que no soy buena o que sirvo para algo, resulto haciendo cosas que los otros dicen es llamativo que lo hagas, pues es porque me siento bueno ejecutándolo. Entonces tiene que ver necesariamente es con aquella percepción que tengo sobre mis habilidades, que no se relacionan con el amor propio directamente. Lo que sí es cierto es que una persona que tenga un nivel de expectativas muy altas de su desempeño, que se considere muy que tiene una alta autoeficacia, llamémoslo así, pues va a mejorar también su autoestima y va a mejorar, por ende, su autoconcepto.
Bien, entonces podríamos decir que no hay una relación directa. Sin embargo, personas con una alta autoestima pues tenderían a ser autoeficaces en el sentido que precisamente están motivados para hacer las cosas bien y se perciben a sí mismos de manera positiva, digamos, sí, en las cosas que están haciendo cotidianamente y pues en el caso de los estudiantes, pues en su nivel académico, ¿no? Bueno, me gustaría preguntarte, ¿cómo podríamos retomar la teoría de la autoeficacia para el apoyo de nuestros estudiantes?
Bueno, nosotros encontramos, voy a retomar en principio a los estudiantes de primer periodo, unas personas que llegan con, bueno, a gran motivación, expectativas de cómo me va a ir, miedo. Aquí podríamos hablar cómo el miedo puede afectar los resultados de autoeficacia, de mi percepción personal sobre cómo puedo ejecutar. Entonces sería como la parte antagónica de mí. Entonces hay una parte de mí que está diciendo, y eso es lo que vivencian los estudiantes, yo puedo, me voy a matricular, soy capaz, y otra parte, el miedo. Y si tenemos una familia que de pronto muestra dificultades o no tiene una percepción muy buena de su estudiante, hijo, padre o lo que sea, pues va a ayudarle a que esta persona sienta que no es capaz o que ante cualquier dificultad ya no puede. Entonces el miedo vence. Para nosotros sería importante identificar en estas personas, o sea, aquellos estudiantes de primera matrícula, ese nivel de expectativas que tiene sobre sí mismo, cuáles son sus capacidades, cuáles son sus habilidades, inclusive también comprender él qué dificultades ve a nivel académico sobre su ejecución, porque en la medida en que podamos tener claridad sobre esas creencias, esas valoraciones que está haciendo de sí mismo, podemos trabajar sobre ellas. Nosotros hemos encontrado, y bueno, lo comentamos ahorita en todo lo que me has preguntado, que una persona mejora su ejecución cuando tiene una motivación de logro, cuando tiene una motivación intrínseca fuerte que le esté apoyando en superar las dificultades. O sea, tengo una dificultad, no importa, yo sé que la supero, que sigo adelante porque puedo. Entonces, trabajar sobre este tipo de percepciones que tenga el estudiante sobre sí mismo, inclusive podría ser mucho más efectivo, diría yo, que trabajar sobre la parte de contenidos. Nosotros a veces nos dedicamos a pensar que la persona no sabe, no puede o le va mal académicamente, digámoslo así, es porque no sabe. Y a veces no es porque no sepa, lo sabe, pero no sabe cómo utilizarlo. Siente que no es capaz, que no comprende, que no procesa. Entonces, puede tener muchas cosas en su cabeza, pero todas esas cosas son opacadas por esas sensaciones, sentimientos de incapacidad. Y obviamente, pues se refleja en sus comportamientos. Y vemos malas notas, y vemos esos resultados que quisiéramos de pronto apoyar a que mejore. Entonces, considero que una buena forma sería a través de la identificación de cómo llega la persona, qué expectativas tiene sobre sí mismo en cuanto a su capacidad como estudiante, a su rendimiento académico, a sus habilidades cognitivas, como tú lo hablabas hace un instante. En términos generales, que pudiéramos aprovechar todas estas herramientas que se brindan desde la teoría de la autoeficacia.
Entonces, lo ideal sería reconocer cuáles son esas herramientas con las que cuenta el estudiante y más allá de eso, también poder llegar a ver cómo, digamos, cómo las están utilizando, ¿sí? Porque, como tú mencionas, puede que ellos sepan, pero no hacen como un uso adecuado, ¿sí? O sea, puede partir también, como tú decías, de la misma confianza, ¿no? Entonces no se sienten como la confianza en sí mismos para utilizar estas estrategias, ¿sí? Muchas veces ellos pues tienen no solamente debilidades, como ahorita tú comentabas, sino también muchas fortalezas que muchas veces no se logran detectar de manera adecuada. Partiendo de esas fortalezas, con toda seguridad se podrían llegar a fortalecer o como a superar o a jalonar como esas debilidades que ellos tengan, ¿no? Otro elemento que podríamos empezar a trabajar en este contexto es el metaaprendizaje. Precisamente, digamos, hablando de metacognición, podríamos llegar a volver sobre el propio proceso, ¿no? En este caso, en cuanto al aprendizaje, al haber una serie de procesos metacognitivos, el estudiante podría volver sobre sobre su propio aprendizaje, hacer como la valoración de cómo está aprendiendo, qué cosas están funcionando, qué cosas no están funcionando, qué cosas podrían llegarse a modificar con el objetivo y el propósito de mejorar, ¿sí? Precisamente al hablar de metaaprendizaje podrían llegarse a favorecer también la autoeficacia del estudiante dentro de su proceso académico. Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
Bueno, para concluir este importante tema, me gustaría que habláramos un poco del desarrollo del aprendizaje autónomo.
Bien, Melissa, cuando nosotros estamos considerando que una persona llegue digamos, a un aprendizaje autónomo, estamos hablando de autonomía no en cuanto a valores, sino al aprendizaje como tal. Entonces, vemos que es una persona que tiene la capacidad de autogestionar su aprendizaje, es decir, buscar los recursos que le permitan aprender mejor, comprender lo que no entiende. Eso trae una serie de habilidades y de procesos detrás que tienen que ver con saber cómo piensa, evaluar si hay claridad en ese pensamiento, evaluar si hay claridad en las tareas, evaluar si hay claridad en la forma como está manejando la información como tal que le llega. Entonces hablamos que dentro del desarrollo de un aprendizaje autónomo, pues hay autoevaluación, hay revisión de la información que le está llegando. Una es la autoevaluación personal, o sea, yo cómo estoy aprendiendo. La otra es la evaluación de todo el contexto de información y de necesidades que tiene para utilizar esa información, y que son tiene que ver más con la ejecución que realiza el estudiante. Todo esto ayuda a mejorar unas habilidades que tiene la persona. Hablamos de las habilidades metacognitivas. Entonces, esa capacidad de autorregularme, que yo pueda comprender qué necesito hacer en cuanto a tiempo para manejar mejor la información, manejar mejor mis tareas, distribuir mejor mi tiempo, que yo pueda también autorregularme a nivel de mis emociones. En esto se relacionaría muchísimo con las expectativas que se generan frente a la autoeficacia. O sea, si estoy sintiendo miedo, ¿cómo manejo yo mi miedo? Si estoy deprimiéndome porque alguna tarea no salió de la manera como esperaba, ¿cómo puedo yo emprender esos resultados más bien como un reto, no como un fracaso, y colocar pues otras estrategias y otras herramientas que me permitan abordarlo mejor, buscar ayuda? Entonces, ese tipo de autorregulación permite que la persona pues vaya desarrollando mayor capacidad, mayor habilidad para emplear todo lo que haya en su contexto en pro de aprovechar mejor los recursos que tiene, pero también que aproveche mejor sus recursos cognitivos, aclare su pensamiento. Aquí entrarían otras habilidades más que están detrás. A veces nosotros las colocamos en esquemas, pero son habilidades que desarrolla una persona, que yo pueda comparar y contrastar, que yo pueda analizar, que yo pueda sintetizar. O sea, son habilidades muy importantes que, relacionadas con esta pregunta que tú me haces, con la autonomía, pero autonomía, autogestión del conocimiento, permiten que se sienta más capaz de desarrollar procesos de aprendizaje, no dependiendo del afuera. Recordemos que nosotros venimos de un sistema educativo que nos ayuda a poner el control externo, entonces yo me baso en el afuera, inclusive la motivación también la colocamos afuera, que tanto mi profesora hace algo muy llamativo, aunque eso es importante, pero que tanto también yo puedo regular mi comportamiento y regular mis emociones para aprovechar lo que se esté haciendo y también ponerlo llamativo. Entonces ya la motivación no está en el afuera, sino que empiezo a ponerla en el sitio importante donde debe estar, que es adentro, que sea intrínseca. Entonces vas a ver que un aprendizaje autónomo está muy cruzado con el tema que veníamos abordando, con esa sensación, con esa percepción, con esa expectativa que yo tenga de mis capacidades. Entonces, en la medida en que yo pueda desarrollar unas habilidades que me permitan autogestionar los recursos externos, pero también los internos para mejorar mis aprendizajes, mis conocimientos, pues me darán recursos para afrontar retos y me permitirán que sienta que soy capaz. Entonces, esto poniéndolo en el afuera con nuestros estudiantes, el propósito de la universidad como tal, a partir de todo su propuesta de académica, es desarrollar estudiantes autónomos. Entonces, nosotros encontramos que estas personas que son adultos tengan la capacidad de mirarse a sí mismo como personas eficientes, entonces hablamos aquí de la autoeficacia, personas que pueden regularse en el tiempo. Nosotros sabemos que son trabajadores, que son padres de familia, madres de familia, que algunos están estudiando otras cosas y toman este reto de vincularse con la universidad para asumir otra formación académica alterna o su primera o bueno, o una más de todas las que han hecho, y que tiene una serie de condiciones que hacen que tenga que revisar cómo organiza su tiempo, cómo organiza también sus, digamos, recursos. Hablamos de aprendizajes previos. Hablando de aprendizaje autónomo, tenemos que ver que muchas cosas tienen que desaprenderse como para vaciarnos y tener la posibilidad de incorporar ese nuevo conocimiento con los cambios que traen el aquí y el ahora. Hablando de cambios, nosotros manejamos también en la universidad las tecnologías de la información, que cada día son nuevas. Cada momento son nuevas, entonces eso pues es un reto. Entonces la persona, además de tener que adquirir todo ese conocimiento disciplinar, ha de adquirir un conocimiento en informática y en herramientas de apoyo que son un reto. Entonces el que se sienta capaz de hacerlo, el que pueda organizarse, pues le permite dos cosas, como para concluir, que desarrolle su autonomía. Ya hablamos como valor, como estado, o sea, soy capaz de, pero que además esa sensación le permita disponer todos los recursos que tenga, tanto cognitivos como recursos externos, en apoyo de familia, apoyo de los tutores y apoyo de todo lo que requiera para sacar adelante su proyecto académico y cualquier otro proyecto que ubique en su vida. Esa es la relación final que se encuentra.
Bueno, a manera de recomendación final, ¿qué podríamos destacar?
Bueno,
pues para los estudiantes en general o puntualmente para los estudiantes de psicología.
Para los estudiantes de psicología, que miremos qué hay en el pensamiento. Definitivamente, Bandura con su teoría nos lleva a revisar que de lo que haya en mi pensamiento voy generando sentimientos y esa relación de pensamientos y sentimientos dan lugar a comportamientos, a acciones. Entonces, si nosotros vemos que nos está yendo mal académicamente, la idea es revisar qué estoy pensando. A veces solamente se mira que no estudié, pero hace un momento hablábamos que no son solo los contenidos, sino que tenemos que ver la relación que yo tengo con esos contenidos o con lo que voy a hacer con ellos. Entonces sería muy bueno que ellos empezaran por allí. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué me detiene en sentirme capaz de afrontar este reto y aprenderlo? Como cualquier tipo de aprendizaje en la vida, yo tengo toda la capacidad como ser humano porque la naturaleza nos ha dotado de esas posibilidades de aprender. Cómo lo desarrolle ya tiene que ver conmigo.
Bueno, gracias Claudia por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.